Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, buenas noches. Estamos en la emisión del cielo desde un cubo, Infoprisión Radio. Soy Gilan, son las 8 y un minuto. Estaremos hoy hasta las 9 de la noche dando un poquito de cera a todo este tipo de noticias del oscuro mundo jurídico penitenciario. Tenemos material, tenemos ganas, así que nos vemos en unos segundos. Venga. A comenzar con este repaso a estas noticias que tenemos, y como no podía ser distinto, hacemos un rapidísimo recorrido a lo sucedido a la sociedad o al mundo, digamos, ¿no? Tanto a la guerra de Libia como al terremoto y la preocupación sobre las centrales nucleares y la expansión de la radiactividad, que unos dicen que sí, otros dicen que no, que hay filtraciones, que no hay filtraciones. En fin, seguimos como siempre sin conocer la realidad. Bueno, pues arrancamos y arrancamos con una noticia que, aunque parece que es guión de cine, hecho a la medida, pues yo me atrevería, de Clint Eastwood, ya que es director y reconocido, pues puede tener aquí una trama, pero una trama de lo más alucinante. Esta noticia está recogida de esta mañana y es, como siempre, de la página, de una excelente página que hay del Colegio Oficial de Abogados de Pamplona, ¿no? De Navarra. Y dice así: Biroke pactó su excarcelación y exilio a Argentina a cambio de declarar contra la mafia rusa. Pablo Biroke es un conocido, o era un conocido abogado, y había representado a grandes narcos. Creo que estuvo en el comienzo de la operación Nécora, o sea que estaba en el mundo, dentro del mundo del AMPA, de la mafia, como les gusta definirlo, ¿no? Bueno, pues a lo que voy, es extenso, pero es que no tiene desperdicio. Dice: la fiscalía le garantizó una nueva identidad, pero el narco murió poco después. El narcoabogado decía que Kalasov es un ruso, es un, bueno, un georgiano acusado, está encarcelado y acusado también de pertenecer a la mafia georgiana, ¿no? Dice que Kalasov le pidió ayuda para lavar 300 millones de euros, claro. Al capo georgiano vio que le aconsejó que contratara a Gómez del Yaño. La noticia en sí dice: un año antes de fallecer en el 2008, tras una larga batalla contra el cáncer, el abogado y narcotraficante Pablo Bioque puso el colofón a un oscuro capítulo de su biografía, propio de una novela de suspense, su excarcelación y la extinción de la condena que aún tenía que cumplir por urdir el complot para asesinar al entonces fiscal antidroga Javier Zaragoza. No solo fue producto de su deterioro físico, avalado por los exhaustivos informes forenses, fue en realidad la primera condición que puso antes de convertirse en testigo protegido de la Fiscalía Anticorrupción contra uno de los cerebros de la mafia rusa, el georgiano Zakhar Kalasov, accionista de la multinacional petrolera Lukoil. Ahora bien, entramos en materia. Dice: intrigas, asesinatos, intereses económicos de multinacionales y hasta en los papeles de Wikileaks se vio envuelto Bioke cuando decidió colaborar con la justicia. Estas circunstancias han alimentado toda serie de conjeturas sobre su muerte, esa que muchos le conocieron aún ponen en duda. Incluso algunos medios judiciales consultados no son ajenos a esas incógnitas. No solo podría despejar sus hijos Pablo y María, que lógicamente, si es verdad, no van a decir ni pío. La colaboración del influyente exsecretario de la Cámara de Villagarcía de Arousa iba a tener otras contraprestaciones. Vio que pactó una nueva identidad y dinero para ocultarse en Argentina. El abogado exigió todas las garantías de que su patrimonio quedaría a salvo de posibles embargos derivados de sus condenas por narcotráfico y blanqueo de dinero. Todo empezó en el 2007, con la sentencia de 9 años de prisión a la que vio que fue condenado por planear el asesinato del hoy responsable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Tengo que apuntar que vio que fue condenado a 18 años anteriormente, o sea, estaba en la cárcel cumpliendo porque tenía una condena en firme, ¿eh? No sé si la tendría recurrido. Personalmente yo le conocí a Bioque en Soto, ¿eh? Sigo. Y había ejercido las acusaciones en varias causas contra él. Pablo veía imposible que le condenase por este asunto, porque según dijo, solo había indicios y a la prueba de cargo eran las declaraciones de un arrepentido. Bioque comenzó a maquinar cómo salir del largo cautiverio que le esperaba. Buscando soluciones precipitadas, empezó a recibir visitas de 2 miembros de la UDICO, Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado, que años antes habían interesado por él para recabar información de personajes involucrados en el narcotráfico y negociar su posible colaboración. Así se gestó la declaración contra Kalasó y avaló los argumentos de anticorrupción para prolongar la prisión provisional del capo ruso y luego condenarle a 7 años y medio y 20 millones de euros de multa por blanqueo de dinero. Vio que en el 2007, en abril del 2007... vio que fue excarcelado de la noche a la mañana, basándose en el artículo de la ley que permite a internos con enfermedades terminales expirar en su casa rodeado de los suyos. Muy bonito. Un precepto que se le había negado sistemáticamente desde que su estado físico se había deteriorado. Los acontecimientos se suceden con rapidez para que el enfermo terminal pueda refugiarse en su casa familiar de cárcel. El 25 de abril, el Tribunal de la Audiencia de Madrid, que la había condenado por el intento de asesinato, suspende la ejecución de la condena. Primer punto. Casi al mismo tiempo de que se reuniera de urgencia la Junta de Tratamiento de la prisión, el juez central de vigilancia penitenciaria autorizó su excarcelación en auto fechado el 18 de mayo, basándose en la dignidad. Atención, ¿eh? Este es el auto que nuestro querido juez de Castro Antonio, el cual sistemáticamente deniega a todo Dios los permisos, pero en este caso le debió de iluminarse o de tocarle el corazoncito, y alega, basándose en la dignidad del ser humano y apelando a los principios humanitarios, el juez desautorizaba el recurso del fiscal que todavía le creía capaz de digerir, organizar y planificar actos criminales. Sin embargo, vio que no declaraba como testigo protegido hasta el 3 de julio del 2008. Murió el 13 de diciembre de ese año. Acusaciones que luego firma ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. En esa declaración aseguraba que Kalasov en el 2007 le pidió ayuda para lavar 300 millones de euros en un paraíso fiscal a cambio de una comisión del 10% y para que le buscara un abogado de confianza. Vio que puso al capo ruso en contacto con Javier Gómez de Leaño, el que había sido juez de su primera causa por narcotráfico al ser detenido en abril del 97 y luego abogado suyo cuando el magistrado es apartado de la Audiencia Nacional. Liaño asumió la defensa del georgiano después de que él, que fuera su defensor, Alfonso Díaz, fuera asesinado a tiros en Madrid por unos sicarios vinculados con el cártel de la droga. A Díaz Moñuz le acompañaba ese día su novia, la también letrada Tania Varela, a la sección ex compañera sentimental de David Pérez Lago, hijastro de Laureano Ubiña. Vosotros mismos sacad las conclusiones, yo tengo ya las mías. Ya hablaremos, esto me imagino que traerá cola, ¿no? Pasamos a otra noticia, así como ya más rápidamente. Dice, el Supremo estudiará el próximo 5 de abril la excarcelación del preso más antiguo. Miguel Francisco Montenegro, natural de Granada, lleva desde 1976 sin acceder a libertad. Este interno, sin haber cometido delitos de sangre, lleva 35 años en prisión, sin haber salido. Tan solo por haber hecho unos intentos de fuga y unos motines y poco más. Dice que ahora mismo pues el Tribunal Supremo pues va a revisar porque según le corresponde su liquidación de condena, le toca salir pues eso dentro de 10 años más. Tiene 60 años, lleva sin salir pues todo este tiempo, así que tenga suerte. Si se llamara Bioque, pues igual sí le concedía el juez de vigilancia penitenciaria. En este caso no creo que sea el juez de menores Antonio de Castro, sino al que le corresponda, pues sí le va a poner en la calle por motivos humanitarios, ¿no? Dice otra noticia, el psiquiatra va solo una vez al mes a Cebuche, aunque la mitad de los presos tiene trastornos. Según el informe que ha tenido acceso a Noticias de Almería, en las cárceles de Almería y de Granada va un psiquiatra una vez al mes. En Puerto 1, Puerto 2 y Huelva, Córdoba y Málaga, uno va cada 15 días. Y en Alcalá y en el Puerto 3, nunca fue un psiquiatra. En ese mismo informe se indica que las personas que tienen algún trastorno de personalidad son prácticamente casi la mitad de los presos, lo que supone unas 7.500 personas. Pues nada, así funciona. ¿Qué vamos a contar más? Ahora, bueno, vamos a cambiar, vamos a poner un temita, un buen temita, y son los Ghost Bands y The Reason es la canción. Es un tema conocido y un tema que os va a gustar mucho. Venga. De tiempo, como siempre, así que sin más preámbulo, solo recordaros que este viernes estará en el 107.0 Radio Libertad Jorge con otro nuevo invitado, en el cual seguro que nos sorprenderá. Y os recuerdo que este domingo hay emisión especial por ser primer domingo de mes aquí en Infoprisión Radio, de 7 a 9 de la noche, donde sabéis que se pondrá muchísima música, alguna que otra noticia, y estaremos en contacto con nuestros enviados especiales en los diferentes campos de fútbol, ya que hay jornada futbolera. Venga, entramos otra vez. Yo me voy a comer un poquito del tiempo de la página del Facebook, pero yo creo que merece la pena porque hay ciertas noticias que atañe al mundo este penitenciario. Dice, la audiencia juzga a un funcionario de prisiones de Taiche para el que piden 4 años por tortura. Diario de Lanzarote. La audiencia provincial juzgará a un funcionario de instituciones penitenciarias acusado acusado de un presunto delito de torturas para el que el fiscal solicita que se le imponga una condena de 4 años de cárcel y de inhabilitación durante 10 años. Asegura que el acusado obligó a los internos a ponerse de pie, apremiándoles con la finalidad de que cumpliesen sus órdenes. Añade que en la celda número 14 se dirigió a un interno profiriéndole amenazas. En el escrito de acusación asegura que le dijo: «Te voy a coger en prisión y te voy a asesinar. Donde quiera que vayas te voy a matar. Mañana por la mañana te rompo la cabeza. Te voy a dar un palizón que vas a flipar y vas a estar comiéndole el culo a la directora». Además, el fiscal sostiene que otro interno, al bajar rápidamente de la litera que ocupaba para cumplir la orden del funcionario de prisiones, sufrió heridas en el pie derecho. El fiscal afirma que el funcionario, tras percatarse de la herida del preso, le espetó: «Jódete, quédate ahí hasta mañana». Añade que no avisó al jefe de servicio del incidente, lo que demoró la asistencia sanitaria que precisaba el recluso herido. Terminó diciendo: «Sois unos mierdas». No sabemos quién es más mierda, claro. Otra noticia, dice, está en el mismo, en la misma página del Colegio Oficial de Abogados, destaca, dice, el argot de la trena. Dice: «Compartir el mismo lenguaje da como resultado una mejor comunicación. Voluntarios alicantinos que trabajan en la reinserción laboral de presos de la cárcel de Fontcalent, a través del proyecto GAGE de la Consejería de Solidaridad de la Comunidad Valenciana, lo saben y por ello han incorporado a su formación el diccionario taleguero, un glosario de palabras específicas sobre el argot carcelario elaborado por Jorge de la Hidalga, un expreso actualmente reinsertado. Palabras más desconocidas fuera del truyo como tinterillo, machaca, acáis, se suman a otras más comunes para lo oído mundano como trena, picoleto, pues ya sabemos». Dice: «Despiden a un funcionario de la cárcel de Palma que esposó a un recluso sin justificación. Un funcionario de la cárcel de Palma que trabajó como encargado de la enfermería del centro penitenciario ha sido sancionado con 1 año y 3 meses de suspensión de empleo y sueldo por haber esposado sin motivo a un recluso de la prisión que él consideraba conflictivo. El incidente ocurrió en la mañana en el centro penitenciario de Palma, entre las 11 y las 11 y media de ese día. El funcionario, como encargado del departamento de enfermería, tomó una serie de decisiones que a la postre le han supuesto perder su empleo durante 15 meses. La sentencia explica que el encargado de la enfermería requirió la presencia de otros 2 funcionarios para que le ayudaran a cachear a un interno. No tenía autoridad para dar esta orden, tampoco lo comunicó ni pidió permiso a los jefes de servicio. Entre 3 funcionarios esposaron al interno y se lo trasladaron de esta forma al departamento de aislamiento. Tampoco pidió autorización a los jefes de servicio para sujetar al recluso ni para realizar ese traslado a una de las zonas más duras de la prisión». Pues ya vemos. Dice, y ya para terminar, se me quedan una serie de noticias, pero bueno, o sea, el tiempo es lo que apremia. La sección segunda de la Audiencia Provincial ha absuelto y puesto en libertad a 2 guardias civiles y 5 presuntos narcotraficantes a los que juzgó hace 2 semanas en Palma por facilitar la introducción de cocaína en Menorca. El tribunal ha dado la razón a la defensa al anular las escuchas telefónicas autorizadas por el juzgado de Mao, que incrimina a los acusados ya que los pinchazos fueron permitidos en un primer momento para verificar que los 2 guardias civiles hacían uso indebido del móvil que habían decomisado a un inmigrante implicado en otra operación por tráfico de drogas. El compañero sentimental de este denunció el perjuicio económico que le ocasionaban los agentes, que le habían cargado en la factura telefónica gastos superiores a 400 euros. Pues sigue hablando que al final, pues eso... En la propia audiencia provincial ha desestimado la acusación, por tanto, los 5 narcotraficantes y los 2 guardias civiles han quedado exonerados. Bueno, pues vamos a entrar en la página del Facebook. Y en la página del Facebook quiero empezar, dice, expresos en el tiempo del túnel. 6 antiguos penados de ETA y de la Liga Comunista Revolucionaria se reúnen en la cárcel de Segovia y pide que se juzguen a los represores franquistas. Dice, empieza así, dice, recuento, los hombres dan un respingo al escuchar el grito. Uf, el corazón me ha dado un vuelco, exclama uno. Es una broma que sobresalta a todos. Son 6 y andan entre los 50 y muchos y los 60 y tantos. De un plumazo se han quitado 33 de encima, los que llevan en libertad tras haber penado por ella. ¿Ustedes quiénes son? Dice, somos expresos, no somos presos, porque no nos han borrado los antecedentes ni han anulado nuestros procesos. Estamos en la antigua cárcel y, bueno, relata un poco su vivencia y, claro, sobre todo lo que su lucha dentro de las prisiones franquistas, ¿no? Y y tuvieron dos intentos de fuga, de los cuales dos de ellos consiguieron llegar a buen fin, ¿no? Consiguieron escaparse. Está bastante bien este artículo, esto está rescatado dentro de la página de Facebook, que como siempre hago mención al blog donde está escribiendo Jorge, el diario de un preventivo, os lo aconsejo ir leyéndolo porque es bastante, bastante real. Dice, siguiente noticia, dice, la élite económica pide a Zapatero que aplace el debate sucesorio. Esto para mí verdaderamente es un acto de auténtica sinvergüencería, ¿no? Porque resulta que las pautas las marcan Botín y compañía, Villarmir y gente de todas estas grandes constructoras que están ahí como buitres esperando a ver de qué manera les conceden ciertas contratas o de qué forma se pueden meter para seguir sumando y sumando bastante más dinero, ¿no? Dice, y ya para dar paso a una canción, un tema, dice, Jaume Mata se enfrenta a 8 años de prisión en el primer juicio por el Palma Arena. Jaume Matas fue el presidente balear, ¿no? El expresidente del gobierno balear. Se enfrenta a la petición de 8 años y medio de cárcel en el primer juicio que se celebra en el caso Palma Arena, después de que el juez haya decretado su apertura por los pagos supuestamente fraudulentos al periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany. También es un periodista de talla reconocida, pero bueno. Dice, los fiscales piden a Matas 23 años de inhabilitación por todos los delitos. Sí, sabemos que a la hora de pedir, los fiscales solicitan a estos personajes de nombre y con cargos públicos y políticos y tal, no se cortan a la hora de pedir, por pedir no quede. Luego, casualmente, se les quedan condenas más bajas y luego en unos meses pues terminan por el tercer grado y cuando te das cuenta ya están en libertad condicional, habiendo saltado lo que a cualquier hijo, cualquier ciudadano nos toca sufrir, que es a la primera cuarta parte, a la segunda cuarta parte, todo eso para ellos no existe. Esto es dar un salto. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Me gustaría que algún día algún juez se expresara con total libertad y nos diera una enseñanza de que por qué a unos se les permite y se les autoriza mucho antes de la mitad de la condena, hablo de mucho antes, bastante tiempo de poder acceder al tercer grado y así salen directamente del tercer, o sea, al tercer grado sin pasar por permisos. En cambio, aquí los presentes, pues sabemos el calvario que tenemos que estar padeciendo. Bueno, para dar un poquito de ánimo y que no sea esto tan, tan triste, voy a poner un tema. A mí particularmente me gusta. Es un poco ñoño, vamos a decirlo, pero a mí me gusta, ¿no? Y así que es Like Half Family y Hi.
To tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so
pues dejamos a Lighthouse Family y vamos a seguimos con la página del Facebook de Infoprisión. Y antes os recuerdo, este viernes a las 10:30 en el 107.0 estará Jorge con un nuevo invitado. Nos mantiene la incógnita casi hasta el último momento, así que no sabemos. Y luego el domingo a las 7 de la tarde, pues hay una emisión especial en Infoprisión Radio. Y estaremos aquí para desgranar un poquito, pues poniendo mucha música, la jornada futbolera. Así que os emplazo. Y pasamos a una de las últimas noticias dentro de la página del Facebook. Dice: una española condenada a cadena perpetua en Tailandia por tráfico de droga. Tailandia es uno de los países que tienen las penas más duras a la hora del tráfico de droga, ¿no? Dice la española tal, que hoy fue condenada a cadena perpetua por un tribunal de justicia de Tailandia tras declararse culpable de tráfico de drogas, delito que la legislación del país asiático castiga con la pena de muerte. O sea, encima tiene que estar agradecida. La lectura del fallo. La Fiscalía tailandesa acusó a la española de tenencia de droga e importación para su distribución a raíz de que en su equipaje fueron hallados 3,1 kilogramos de metanfetamina en cristal. Solamente desde hace 13 años no había nadie que fuera condenado. Solamente hay un español de 52 años y en este caso es ella de 52 años. Y luego hay otro español que está acusado a 25 años por tráfico de hachís. No se cortan a la hora de condenar en estos países. Bueno, y te digo, y la pena de muerte. O sea, que eso ya es evidente, ¿no? Dice otra noticia, dice: justicia invertirá 34 millones en Baleares en el 2011 y en el 2012. El diputado balear del PSOE, Pablo Martín, ha indicado que el gran incremento de las inversiones en los dos últimos años de la legislatura estatal se debe a que en el 2010 el gobierno puso en marcha un plan de modernización de la justicia dotado de 600 millones de euros, que se suman a los presupuestos ordinarios del ministerio. Esto permitiría destinar 18 millones de euros a los nuevos juzgados de Ibiza, 11 millones a los que se construirán en Manacor y 5,5 millones en instalaciones judiciales que se habilitarán en Mahón. Durante esta legislatura, el Ejecutivo Central ha realizado las inversiones más importantes de la historia en materia de justicia en Baleares. Y ya para ir terminando, porque se nos come el tiempo, es un poco noticia Facebook, pero bueno, es un poco así muy light, ¿no? Y dice Ana Rosa Quintana, la famosa periodista escritora en negro, dice: ha decidido tomarse un respiro el fin de semana y relajarse con sus hijos tras la presión judicial sufrida en la última semana, la llamada a declarar primero e imputada después por la entrevista en el programa de Ana Rosa que consiguió con la mujer de Santiago del Valle. El que haya visto las imágenes realmente es patético, es algo para sacar la vara de almendro y liarse a garrotazos con todos, ¿no? Pero en fin, hasta aquí dejamos la página del Facebook y vamos a entrar directamente en lo que es el foro, ¿no? Y entrando en el foro, pues bueno, quiero abrir primero el apartado de que colgó la Galu, que es lo traslada, ¿no? Quien la haya seguido un poquito, pues tiene a su pareja cumpliendo condena en Herrera de la Mancha. Hace unos días colgó que estaba muy contenta y feliz porque le habían concedido un permiso que ya ha disfrutado y estaba a la espera de un segundo permiso. Y justamente cuando lo tiene autorizado por el juez de vigilancia, pues le van a llevar de conducción a, creo que concretamente, un penal en Burgos, ¿no? Al penal de Burgos. Desconozco yo particularmente cómo es Burgos. No sé cómo estará, pero dentro de las definiciones que se dan en el argot taleguero a un pozo, Herrera de la Mancha, junto con el puerto Herrera, Navalcarnero en Madrid y alguna prisión, me imagino que en Anclares, son de las peores infrahumanas y de las peores que pueda haber. Así que posiblemente Burgos sea un buen cambio. Preguntaba si el juez, si el permiso que tiene que disfrutar, concedido por el juez de vigilancia de Herrera, si lo va a poder, por supuesto que lo cumple, o sea que lo puede cumplir. Otra cosa que la prisión le diga a partir de este momento, lo puedes disfrutar. Pero en principio, y si no lo va y si no le dejan disfrutarlo, denuncia al canto. O sea, eso denuncia a la prisión y denuncia a todo el que se menee. Es un permiso concedido por un juez. Y como ellos son la última palabra, pues vamos a hacer efectivo ese mandamiento. Cumplir ese juez, cumplir ese permiso penitenciario. Luego, quiero hacer también mención al libro de Fernando sobre el caso de Antonio Puerta, y puso unas páginas y bueno, y el que lo quería comprar, pues que es una manera muy cómoda, ya por PDF se puede descargar y previo pago, claro, aquí la piratería, defendemos a los nuestros. Y me quedo con el comentario que hace nuestra forera Victoria, que realmente sí nos anima a que lo leamos y lo compremos y lo leamos, claro. Y dice partes que verdaderamente entiendo, yo no lo he leído, solamente me he enganchado a lo que dice esta forera. Y dice: Fernando, lo que has escrito está lleno de sentimiento y de humanidad. Felicidades de todo corazón y te agradezco que hayas desnudado tu alma, porque con ello has reflejado la realidad de muchas personas, compañeras de vida que sufren los envites de esta vida, ¿no? Dice: la historia de Antonio es la historia de muchas personas que conocemos y queremos, aunque Antonio tuvo algo que los otros Antonios no tienen o no han tenido: una mano amiga, humana y profesional, que intentó darle ese enorme abrazo para protegerlo de las hienas. Me quedo con el comentario y, por supuesto, nos quedamos con el libro de Fernando. Quiero hacer también mención, ahora pasamos a otro temita, falleció en prisión Luis Dalmau Albert. Por expreso deseo de Nieves Hernández, colgamos este post. Dice: en Barcelona ha muerto un anciano de 73 años, solo en su celda, como un juguete roto y abandonado. Era diabético, con 4 bypass, sordo y enfermo de Alzheimer. Llevaba preso año y medio por un delito fiscal de hace 16 años. El médico del centro, desde que entró, le había puesto la etiqueta de enfermo de alto riesgo de morir. Su mayor delito, ser pobre, indefenso y buena persona. Tenía la dignidad que le faltan a jueces, juristas, directores penitenciarios, médicos y demás componentes del sistema judicial. Descanse en paz. Pues mira, viene ni que al pelo con el caso del famosillo abogado Pablo Bioque. A este, hasta que no muere en prisión, no sé dónde dejaría el juez de vigilancia ese derecho humanitario y demás gaitas que proclama en su auto. Y aquí a este hombre, pues eso, pobre, indefenso, pues le dejan morir, pues no voy a decir la frase, pero todos nos lo imaginamos, ¿no? En la oscura y fría celda. Me hace mucha gracia cuando lo denominan habitación. Es una puñetera celda donde se vive. Así que descanse en paz y bueno, vamos a pasar un tema que estas cosas, la verdad, que joden mucho. Eric Clapton, Gigi Cale, Call Me The Breeze.
there ain't no tang in the well. Lord, there ain't no tang to me. Yeah, there ain't no tang in the well. Lord, there ain't no tang to me. Rolling down the road. They call me the breeze. I keep rolling down the road. Can't hide from nobody. I ain't carried me no heavy load.
Aquí a mano lenta con Gigi Cale, Cold the Breeze. Y se nos quedan 4 minutos para el foro y vuelvo a insistir, peco de pesado, pero conviene recordarlo. Este viernes en el 107.0 Radio Libertad, Jorge de Ley Aldalga con otro invitado. Y el domingo, este domingo, día 3, estaremos de 7 a 9, aquí mismo, con mucha música y noticias y nuestros enviados especiales mandándonos toda la información de los diferentes campos de nuestros foreros donde se esté jugando los partidos correspondientes. Y vamos a pasar al foro y destaco nuestro recurso de casación asignado nuevo oponente. Yaibor, forera antiquísima que lleva aquí casi desde el comienzo de la propia página, dice: tenemos una alegría contenida, nos han informado el abogado que se ha asignado oponente para el recurso de casación que interpusimos hace algo más de 6 meses. Aún no hemos recibido la notificación oficial de que nuestro recurso se ha admitido a trámite, pero bueno, continúa esto, y entonces el resto de forero se da la opinión y ánimos, y es pues por supuesto que haya suerte, y si no sabemos si queda nulo el juicio o absolución, al menos que la condena sea lo más baja posible. Ya sabes que te deseamos, y particularmente te deseo toda la suerte del mundo. Venga, Ivor, mucha suerte y abrazo para ti, para tu chico y por supuesto tu niña. Y voy a destacar otra noticia que dice, bueno, otro post colgado, que es, se titula "No hacen su trabajo", lo puso Mónica. Dice: hola a todos, hace unos meses que os conozco y que sigo vuestros mensajes e historias. Al margen de todo esto, quiero poder expresar mi malestar con el equipo técnico, junta de tratamiento, juez de vigilancia de uno de los módulos de la cárcel de Sangonera La Verde, en Murcia. No hacen su trabajo, les importa un pimiento las personas que están dentro y sus derechos. Tengo un amigo que reúne todos los requisitos para conceder los permisos de salida y siempre se lo deniegan por causas que no proceden. Sí, bueno, las causas te rellenan 4 o 5, peligrosidad, yo qué sé, ya es que no recuerdo, pero bueno, es algo no solo en Sangonera La Verde. Yo creo que en el 99,99% de las prisiones del territorio, las juntas de tratamiento pues eso, a no ser que te llame Jaume Matas, Mario Conde, Fernando Garro, etc., etc., no te van a conceder nada hasta que el juez de vigilancia, o bien lleves casi agotada la condena o pasada más de la mitad, o el juez de vigilancia pues tenga ese día ya desayunado bien o se encuentre con ganas y conceda los permisos, ¿no? Y concretamente, pues viene el tema, viene un nuevo forero, se llama Amir Temur, y en el cual, bueno, pues da su opinión y efectivamente no hacen su trabajo, pues son carceleros, no lo olvides, realmente es toda la razón, eso de la reinserción, rehabilitación, reeducación, se la pasan por la parte baja del pantalón, así que, pero hace la pregunta, yo ahora estoy en libertad condicional, cuando llega la fecha de total, soy totalmente libre de hacer lo que me plazca, totalmente libre, siempre y cuando lo que te plazca, siempre y cuando, acuérdate que eres, o sea, no vayas a liarla y te manden otra vez dentro, eso es, te puedes desplazar sin tener que dar ninguna comunicación a ningún juez de vigilancia, ni a ninguna trabajadora social, ni a ningún educador social, y dentro de los límites que nos tienen establecidos socialmente aquellos que nos mandan, que se pasan la ley por el forro, pero ellos no la aplican a nosotros, pues sin meter la pata puedes ir y hacer lo que te dé la gana. Dice, si me revoca la libertad condicional, ¿cumplo el tiempo que resta o lo que he pasado en condicional no descuenta? Todo, todo. Desde el día que entras en comisaría, a los calabozos ya te empieza a contar. ¿Y estoy cumpliendo condena como en tercer grado o no? Pues es que él ha dejado, la pregunta viene, bueno, hay que leérselo, la pregunta viene porque estaba en un programa terapéutico y bueno, está en condicional y lo ha dejado. Por sus motivos personales lo ha dejado, entonces teme de que le vayan a regresar. Pues realmente no sé qué regresión te pueden aplicar. Algo sí te puede caer, pero no sé si te regresarían al tercer grado o igual a segundo grado. Todo cabe la posibilidad. Yo que tú me cogía.
Be sure to register your copy of Sam at
Me cogía de nuevo el programa y total son unos meses y lo termina rápido. Pues ya hemos terminado la parte del foro y vamos a pasar al concretamente vamos a pasar al área de descanso, pero antes vamos a poner un temita rápido. Dice Sam Brown, stop.
All that I have is all that you've given me. To depend on you, I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street,
and I can't help but watch. What's going on? Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. To walk away,
I try to walk away,
but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now I can do is to leave it up to you.
Oh, you'd better stop.
hemos escuchado a Sam Brown, Stop. Y estamos en el área de descanso y bueno, quiero hacer mención a un hilo colgado por Aro Rodríguez. Se titula Pérez Reverte, ¿no? No tiene desperdicio. Dice, yo fui crítico, o sea, esto es una opinión personal, dice, hay un problema laboral de colectivo de controladores aéreo que afecta al 1,2% de la población española, 600.000. Bueno, hablaba sobre, yo he sido muy crítico además con el tema de los controladores, no me parece que sea una medida, cuando los controladores en aquella huelga que hicieron, que se levantaron y dejaron a todo Dios tirado, ¿sabes? Pues no me pareció correcto. Y Pérez Reverte se posicionó en esa posición en la cual defendía el tema laboral de los controladores. Bueno, luego a partir de ahí es increíble lo que relata, ¿no? Y es bueno, hay que leerlo. Y hace unas reflexiones, dice, indecentes que el salario mínimo de un trabajador sea 624 euros al mes y el de un diputado 3.996, pudiendo llegar con dietas y otras prebendas a 6.500 euros. Indecentes que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad, un cirujano de la sanidad pública gane menos que el concejal de festejo de un ayuntamiento de tercera. Indecentes que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura. Indecente es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste con solo 7, y que los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima solo necesitan jurar el cargo. Indecente es que los diputados sean los únicos trabajadores de que este país están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF. Indecente es colocar en la administración a miles de asesores. Hombre, amigotes y eso, desde luego. Indecente es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos, sindicatos, pesebreros, aprobados por los mismos políticos que viven de ellos. Así todo. Indecente es que sus señorías tengan 6 meses de vacaciones al año. Indecente es que no se congelen el sueldo sus señorías, sino que se lo bajen. Eso es lo normal. No, los congelamos. ¿Qué coño te vas a congelar? Bájatelo, como a todo Dios se lo ha obligado, ¿no? No tiene desperdicio. Y luego, claro, el comentario de nuestro Raruto dice, si somos idiotas. Pero el mandar esta cadena al Congreso sería hacerlo para hacerlo llegar al mismo sitio desde donde no están dando las soluciones. ¿De qué serviría, no? Y es verdad. Pero, en fin, está todo eso. Y yo creo, hay más temas. Echar un vistazo dentro del área de descanso. No solo hay deportes y tal. Ahí el apartado de política y sociedad, han colgado una serie de temas, pero realmente interesante. Dice, actúa contra las redadas racistas, la ley de amnistía no es aplicable a los implicados en el robo de bebés, famoso donde lo haya ahora mismo. Garzón demanda al Supremo ante el tribunal. Está realmente bien, hay ahí para reflexionar y dar. Quizás se nos pone a todos la vena está del cuello, se nos inflama, pero es lo que nos toca, ¿no? Y después de esto, pues vamos a pasar un poquito a analizar la jornada futbolera. Como bien sabéis, no ha habido. Jugó el viernes la selección frente a la República Checa. Villa metió 2 goles. Ya está por encima del goleador Raúl González Blanco. Así que ya pueden estar tranquilos los antimadridistas de que ya tienen a su nuevo ídolo, a Villa, ¿no? Dice, Fórmula 1, pues como hemos visto, se celebró la carrera allí en Australia. Alonso quedó cuarto, Vettel dominando y Hamilton con el coche hecho cisco consiguió terminar y quedar segundo. Y en tercer lugar fue Petrov. Así que está el hilo colgado por Raruto y bueno, ahí están las claves puestas, ¿no? En tenis tenemos esta, a las 10 de la noche empieza, los octavos de final, Rafa Nadal y Feliciano López se enfrentan entre ambos para pasar a la siguiente, a los cuartos, y y es a las 10 de la noche en Teledeporte. Yo particularmente de Teledeporte poco, pero a través de internet me lo estaré viendo. Y bueno, pues quiero destacar pues el apartado un poco más cultural, dice películas que me han marcado. Pitufo nos declaraba que el viernes, este día de la selección, echaban en la 2 Horas de Luz, la historia de un preso fies condenado por asesinato, y destaca la lucha de la enfermera. Es un hecho real, es Garfia, y preso histórico, creo que sigue cumpliendo condena sin salir para nada, y ella sigue en su lucha, ¿no? La película está bastante bien, y con ciertos toques un poco rozando el gore, pero es bastante, bastante real, porque claro, ahora mismo hemos estado leyendo una serie de noticias sobre funcionarios, pero en esos años, mediados de los 90, claro, yo no retrocedo más atrás, ¿eh? Ya vas atrás aquello, pero me hacía los 90, primero los 90, mediados de los 90, eran terribles lo que sucedía en los aislamientos, a los fies y todo eso, era situaciones. Si se ve la película, es calcado, calcado a lo que realmente vivían los presos fies. Y vamos a poner pues otro temita, ya casi para ir despidiéndonos. Y bueno, voy a poner una que va dedicada a todas las chicas del foro, que sois unas cuantas, y yo sé que os va a gustar. Son los COD más sexy. Dicho, se nos estaba acabando el tiempo, ya tenemos que ir terminando. Los COD con más sexy, y nada, ha sido un placer en esta nueva emisión del programa El cielo desde un cubo. Se despide aquí un amigo vuestro, Guilán, y os recuerdo que este viernes a las 10:30 en 107.0 estará Jorge de los de Alga con un nuevo invitado, y el domingo estaré yo de 7 a 9 en esta emisión especial que hacemos el primer domingo de cada mes. Así que nada más, un verdadero placer, un saludo y os recuerdo el domingo y os recuerdo que el lunes estaremos. Estaremos otra vez aquí dando un poquito de cera a todos estos. Pues nada, un abrazo y nos vemos. Así que suerte, suerte para todos.